te anticipábamos que íbamos a arrancar con una nota muy interesante que tenemos muchas ganas de conversar con ella. Ya está en línea la doctora Laura Delgui. Ella es viróloga, investigadora del CONICET y docente de la UNCUYO. Bienvenida, muy buenos días, Laura.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la comunicación.
No, gracias a vos por este contacto. Nosotros desde Aire Nacional, bueno, venimos siguiendo día a día la evolución de la pandemia por coronavirus y justamente teníamos ganas de abordar en profundidad con una voz autorizada en la temática esto de lo que se viene hablando mucho, ¿no? De la segunda ola. ¿Cuál es desde tu punto de vista, Laura, la etapa que estamos atravesando en nuestro país puntualmente en relación a las nuevas cepas y a la pandemia por COVID-19?
Bueno, creo que lo que voy a decir no es novedad para nadie. Definitivamente estamos en los albores de la segunda ola. Los números son variables en estos últimos días, pero definitivamente la curva está... de contagios está en ascenso y es un momento crítico porque es un momento en el que tenemos aún la posibilidad de que no sea una ola súper agresiva, sino que podamos tal vez entrar en una meseta pronto y mantener números que no sean tan alarmantes. Y eso desde luego está puesto en gran medida en el proceso de vacunación, desde luego, pero también en la responsabilidad individual de mantener y de exagerar los cuidados para reducir la cantidad de virus circulante y en especial ahora que ya sabemos que tenemos circulación comunitaria de las cepas nuevas, ¿no?
Laura, yo te quería consultar, porque por una cuestión geográfica, Argentina y la región viene, el año pasado por lo menos venía con ventajas respecto a lo que pasaba en Europa, lo íbamos viendo y se iban tomando medidas en consecuencia, ¿no? Eso me parece que fue una ventaja desde el punto de vista sanitario, ¿es correcto?
Sí, bueno, sí, desde luego. Sí.
Hoy pasa lo mismo porque hay situaciones muy dispares. Lo que pasa en Chile y en Brasil, por ejemplo, es llamativo. En Chile se vacuna mucho, ya hay mucho caso de coronavirus. Brasil, bueno, a la deriva aparentemente en su política sanitaria. Pero en Europa tenemos casos como el de Francia, por ejemplo, está entrando en un momento difícil de la pandemia con 30.000 contagiados por día, una cifra que es muy alta y nos retrotrae a los primeros meses del año pasado. La pregunta es, ¿cómo hacemos para o cómo aprovechamos las experiencias de otros lugares del globo para poder actuar en consecuencia? Otro caso es Israel, por ejemplo, que tiene casi el 50% de su población vacunada y ya prácticamente ha dominado la pandemia, ¿no?
Sí, bueno, eso... es en gran medida prueba de que no podemos relajarnos ahora que tenemos el proceso de vacunación en marcha, porque como decís, hay países con porcentajes altos de la población vacunada y sin embargo con estos problemas y con restricciones que empiezan a ser parecidas, como decís, a las que vivimos a principios del 2020. Y sí, sí, está bien mirar lo que pasa en otros países, porque nosotros llevamos siempre una ventaja. En Europa van por la tercera ola o cuarta, y aún así sigue siendo alarmante. En Europa, básicamente en este momento, el problema grave lo están teniendo con las cepas nuevas, y eso nos va a llegar a nosotros con un poquito de retraso, pero nos va a llegar si no actuamos antes, ¿no? Si no actuamos a tiempo. Creo que este actuar a tiempo fue un gran beneficio para nosotros en la primera ola. Tuvimos porcentajes de mortalidad muy bajos respecto a otros países y estamos ahora en una situación que está en nuestras manos y podemos otra vez adelantarnos y limitar. Yo creo que aquí vuelvo a decir, no debemos bajar la guardia y no debemos pensar o asumir que con un porcentaje de la población vacunada la situación cambia. No. Sabemos que hay vacunas, las de Moderna y de Pfizer, que van a proteger contra y protegen contra la cepa de Reino Unido, pero no sabemos nada acerca de la de Manaus, la de Sudáfrica, que todavía no tenemos en Argentina. Se han especializado en hacer su infección más eficiente, y es probable que las vacunas sean poco eficientes en esos casos, de forma tal que es fundamental y es crítico en este momento volver a recordar y volver al inicio, en donde las restricciones individuales, al menos desde el actuar individual, sean las máximas posibles: reducir la movilidad, incrementar las medidas de higiene, lo que ya sabemos, ¿no? Las cosas que son sencillas, pero que parecen a veces imposibles en determinados ámbitos: reducir los contactos, las reuniones sociales, proponernos una vida menos con menos movilidad, con menos ruido y con un poco más de introspección. Esa sería la sugerencia.
Uh-huh. Qué interesante esto, Laura, que decís en relación al proceso de vacunación en marcha, que no implica un relajamiento social, ni siquiera la garantía de estar ni cerca de terminar con esta pandemia. Me interesaría poder conversar con vos sobre una situación que uno escucha muchas fuentes y hay distintas perspectivas en relación a los tiempos entre una dosis y la otra. Y por otro lado, de la mano de eso, pegadito, es la cuestión de la vacunación de la gripe y la neumonía. Si es aconsejable darse esa dosis entre la vacuna contra el COVID o no. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto?
Bueno, las vacunas, sí, efectivamente, atendiendo a la primera pregunta, las vacunas contra el COVID son vacunas que están diseñadas para atajar la patología grave, la patología severa, uh-huh. De forma tal que lo que esperamos es reducir la mortalidad, evidentemente, aliviar el sistema de salud, y son cuestiones medulares en el proceso de erradicación de esta pandemia, claro. Pero no es en este momento el único pilar sobre el que nos podemos apoyar. Desde luego, eso es fundamental. En Argentina tenemos casi 4 millones de individuos vacunados y estamos en ese proceso y estamos bien en términos de cómo se va avanzando a nivel mundial, pero eso no nos podemos relajar, ese no va a ser el único motivo. El tema de las dosis, bueno, originalmente lo que se había propuesto como plan ideal es una primera dosis y la segunda dosis en el término de un mes, más o menos. Ahora se ha decidido diferir ese tiempo a 3 meses, y eso está vinculado, esa decisión está vinculada por un lado a la situación epidemiológica, que sigue siendo grave a nivel mundial, y por otro lado, en algunas dificultades que se han presentado a las industrias que están en la cadena de producción, ¿no? Había contratos y había compromisos que no se están cumpliendo, pero uh-huh. que no se están cumpliendo porque está afectada la propia producción, y eso es normal. Son pocas industrias en este momento que están teniendo que atender la demanda mundial. Entonces, esa decisión se ha tomado. Yo creo que es una decisión pertinente, creo que es por donde vamos a nivel mundial, y la apuesta en ese caso es tratar de tener más personas protegidas, aunque no sea la idealidad de la protección. Aún así, las vacunas han demostrado que con la primer dosis ya habría entre un 60 y un 70 por ciento de eficiencia en la protección. Entonces, es mejor que nada o que menos y con las dos dosis. Y en relación a las otras vacunas, bueno, si asumimos que en el contexto de la pandemia vamos a tomar medidas extra de protección, de estar en menos contacto con las demás personas, con la distanciación física, con cuidados de salud en general, también podríamos pensar en que podríamos dispensar, por ejemplo, de la vacuna de la influenza, para no sumar, sobre todo individuos vacunados, que, bueno, para no vacunados de COVID, para no hacer un impacto tan fuerte sobre el sistema inmune y en todo caso dar la oportunidad al sistema inmune que se fortalezca para COVID, ¿no? Para el caso en el que se contagie la persona. Sí, esa es mi opinión en relación a esto, que finalmente radica en al final todo radica sobre el cuidado a nivel individual, ¿no?
Claro. Claro. Estamos escuchando a Laura Delgui, ella es viróloga, investigadora del CONICET, docente de la UNCuyo. Ha sido un gustazo realmente poder tenerte en Aire Nacional, muy clara la conceptualización y esperamos poder encontrarnos nuevamente para seguir este tema que sin dudas nos va a mantener todo el año el tema en agenda.
Bueno, yo por supuesto les agradezco y quedo a disposición siempre que se pueda hacer una colaboración por humilde y reiterativa que sea, porque repito, no creo que lo que yo haya dicho sea novedad para nadie, pero está bien reforzarlo. Así que muchísimas gracias.
Gracias a vos, Laura. Hasta un próximo contacto. Interesa esto de, bueno, sí, no digo novedades, pero qué importante que es quizás en el aturdimiento de fuentes, ¿no? Que se lee, que se escuchan por la televisión, personas a veces con una irresponsabilidad absoluta planteando grandes hipótesis científicas. Me parece que es muy importante la seriedad a la hora de la fuente para poder informarnos y para poder manejarnos con la mayor cantidad de conciencia colectiva posible.
Y mirar un poquito para afuera también, Gisela, ¿no? Tratar de entender lo que está pasando en otros lugares, en países que o tienen mayores posibilidades económicas que Argentina o menores posibilidades económicas que Argentina. De todo se puede aprender en una tesitura del vamos viendo, ¿no? Vamos viendo en la pandemia, porque hacía esto no ha ocurrido nunca, esto hay que remarcarlo, estamos aprendiendo, los países están aprendiendo, los científicos están aprendiendo, la industria farmacéutica está aprendiendo, etcétera, etcétera. Por eso me parece que es importante volver a lo básico, como bien decía, los cuidados personales es lo más importante, básico. Y después tener paciencia respecto a, bueno, cómo va evolucionando y mirando. Esto de Francia, que enseguida, si querés, te lo cuento más en detalle, Gisela, a mí me llamó mucho la atención. Están a niveles del año pasado, de mediados del año pasado, a 30.000 contagiados por día. 30.000 contagiados por día en Francia. Ya están pensando en volver a fase 1 en París, nada menos.